Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. imer.gov.mx.
El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentan. Al hilo del tiempo, por Ernesto de la Peña. Acompáñelo en su éxodo interminable por los grandes momentos de la cultura universal. No se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu, ni otra guía que la imaginación. Al hilo del tiempo.
Buenas noches, amigos. Bienvenidos a otro programa de Al hilo del tiempo. Yo había anunciado a ustedes, que tienen la amabilidad de oírme, que iba a cambiar para descansar un poco tanto ustedes que me oyen, y te agradezco mucho, como su servidor, de tema. Ya no me voy a seguir ocupando temporalmente de la forma del soneto, porque también considero que hemos leído muchos y que probablemente ya estén ustedes un poco hastiados de tanto soneto, por buenos que hayan sido. Entonces voy a dar un salto temporal considerable, pero sí me voy a seguir ocupando de poesía. Y en este caso voy a hablar un poco de la poesía épica en Occidente en dos de sus representantes más grandes, el primero griego, Homero, y el segundo romano, Virgilio, cuyas obras, afortunadamente, o cuando menos hasta hace muy poco, estaban en todas las manos de la gente civilizada. A Homero se atribuyen, como hemos dicho ya en otras ocasiones, varias obras, pero fundamentalmente tres han quedado como indudablemente de esa entidad, ahora explico por qué digo así, llamada Homero, que son Ilíada, Odisea e Himnos. Se atribuyen otras obras también, como la Batracomemaquia, como el Moreto, como muchas otras más que probablemente no sean de su autoría. Y si lo llamo entidad, lo cual no es ni muchísimo menos despectivo, es porque se sigue discutiendo hasta la fecha si existió realmente un bardo genial llamado Homero, si se trató de varios poetas extraordinarios cuya obra al final se reunió bajo este nombre, si realmente se llamó Melesígenes o de otras maneras, y si finalmente fue una escuela de poetas épicos que llegaron a unir todos estos poemas sueltos, que fueron las rapsodias originales, esta es otra hipótesis, y se le dio el nombre de Homero. También corre una versión de que fue raptado, fue secuestrado, y que se cobró dinero por su retribución, y que por eso se llama Homeros, que quiere decir rescate. Todas estas son suposiciones, pero suposiciones que tienen tantos años como la propia existencia histórica de los poemas, que ya hay en esto sí consenso, datan del siglo VIII antes de nuestra era, es decir, que ya tienen casi tres milenios de existencia. El caso de Virgilio es realmente muy diferente. Publio Virgilio Marón era su nombre completo, y su existencia histórica, esta sí consta en muchos documentos, es de poco antes del nacimiento de Cristo. Es más, uno de los poemas más bellos que ha escrito el hombre en la tierra, que es la cuarta égloga de Virgilio, da muy claramente pie para que se suponga que predijo la llegada de Cristo a la tierra, porque habla de un niño prodigioso que vendrá a salvar a la humanidad. Se supone que realmente esto fue así Neopolión, pero la realidad es que sigue inquietando mucho esta cuarta égloga, que ya se conoce entre muchos especialistas como la misteriosa, el misterio de la cuarta égloga. Pero el poema de que me voy a ocupar en esta ocasión y en las sucesivas es la Eneida, que narra, está dentro del círculo de la guerra de Troya, del ciclo, mejor dicho, de la guerra de Troya, y narra, como su nombre indica, el viaje de Eneas hasta Italia, hasta la península itálica. Los primeros pobladores de Italia no fueron los romanos. Antes de ellos había etruscos, había oscos, había umbros, había sabinos, es decir, una serie de tribus o razas que ocupaban la península itálica. En la leyenda maravillosa del viaje de Eneas con Ascanio, su hijo, y Anquises, su padre, desde la destrozada, la derrotada Ilión o Troya hasta Italia, es el tema de este maravilloso poema épico que es la Eneida. El ciclo troyano, que ha sido de una fecundidad literaria y artística en general verdaderamente prodigiosa, narra, en términos generales y muy sencillamente enunciado, cómo los griegos, irritados porque París, hijo de Príamo, rey de Troya, raptó a la bellísima Helena, la mujer más bella de la tierra, esposa de Menelao, hermano este a su vez de Agamenón, y los griegos, irritados en su honor, fueron a reconquistar a la bella Helena. Yo creo que ante la sensatez de cualquier ser humano, este es un hermoso pretexto poético que no se puede tomar en cuenta en la realidad histórica, que parece que sí hubo esta expedición. Y lo más probable es que se haya tratado de una expedición de conquista, pues para conseguir mercados, la hegemonía del mar Egeo y una serie de cosas similares. Pero lo bello de todo esto es que la imaginación de los griegos desde tan remotos tiempos tuvo esta idea y transformó esa realidad bastante barata y bastante común en un hermoso mito, en una hermosa leyenda. Llegan los griegos y tras 10 años de sitiar a la llamada bien murada Ilión, es decir, Troya, tiene los dos nombres, aunque hay personas que dicen que no es la misma ciudad, pero tradicionalmente tiene los dos nombres, Ilión o Troya, llegan a conquistarla, para lo cual se valen de un truco urdido fundamentalmente por Odiseo, el Polítropos, como es el epíteto que le da Homero. En lo sucesivo ya voy a decir Homero para no soltar de nuevo toda la historia de las dudas que hay acerca de su existencia. Polítropos quiere decir el artificioso, el lleno de argucias, el astuto, el listo, el inteligente, todo esto. Y a él se le ocurre hacer un enorme caballo de madera, de ahí viene el famoso caballito de Troya, llamado así, aunque era enorme, y en la barriga del caballo enorme mete a los griegos, al ejército griego, a todos los que pudieron caber, y lo dejan abandonado, y muy humanamente los troyanos piensan que los griegos se han retirado definitivamente, y les da curiosidad ver por qué dejaron esa especie de dios gigantesco abandonado. Y en el momento en que se acercan y dejan un poco desguarecida la ciudad, por todos lados los atacan los griegos y los derrotan, por supuesto. Es una historia bastante sencilla de explicarse, pero lo grande, desde luego, es la manera en que está narrado todo esto. El dialecto homérico es una lengua mezclada de jonio antiguo y de eolio. Todo esto es griego, por supuesto, pero son dialectos de esta lengua maravillosa. Y ya desde aquí se puede empezar a pensar en cuando menos dos autores, uno que daba el tinte eolio y otro que tenía la base jonia. Pero estos son pormenores, a fin de cuentas, poco importantes para hablar en general de la Ilíada. Entonces, toman la ciudad de Troya y los regresos forman otro ciclo muy importante. Se llama el ciclo de los Nostoi. Nostos, en griego, quiere decir regreso. En español tenemos una palabra que directamente viene de Nostos, y es nostalgia. Nostalgia quiere decir dolor del regreso, el dolor que se siente por no poder regresar. Uno tiene nostalgia de lo perdido, de lo oído, de lo que está lejos. Y desciende esta palabra directamente de algos dolor y nostos regreso. Dentro de los nostos, de esta subclase o subgénero, mejor dicho, de la literatura épica, encontramos el más famoso de todos, el más importante de todos, que es la Odisea, el otro magno poema que se atribuye a Homero, porque el tercero, que es de extensión menor y es de tinte sardónico e irónico, es la Batria Comemaquia, en donde se parodia precisamente la guerra de los aqueos, o sea, los griegos, en contra de los troyanos, en una guerra de batracios, de ranas, contra ratones. Es un poema muy, muy divertido, pero parece no ser del mismo tiempo que los otros dos. Como decía, que de aquí nace no solo un poema, no solo un autor que imita, sino una plétora tan grande que sería muy largo y muy difícil enumerar, porque llega a toda Europa, invade la Edad Media y parte del Renacimiento e incluso en el Barroco sigue habiendo influencia de estos poemas y se sigue escribiendo muy al estilo en que está escrita la Ilíada, entonces nos daremos cuenta de que esta invención aparentemente sencilla, aparentemente ingenua, es tan prodigiosa y tan prodigiosa también la influencia de Grecia en la cultura humana y específicamente en la occidental, que va a teñir, por así decirlo, las literaturas de toda Europa. Incluso era una manera de demostrar cultura y eficiencia poética, iniciar los poemas épicos con un exordio, con una invocación inicial que recordara precisamente el exordio o invocación inicial de la Ilíada, que empieza diciendo: canto la cólera de Aquiles el pelida, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos. De una manera similar, con temas distintos por supuesto, empezaron muchos poemas épicos de la humanidad occidental. No me atrevería a decir que el más grande poeta de la latinidad que recibe el influjo de Homero es Virgilio. Sí lo diría del influjo épico. No creo que haya ningún otro que tenga la magnificencia de Virgilio en este terreno. Pero el influjo de Homero no solo se siente en este tipo de poemas, en los poemas épicos, se siente en muchas otras cosas. Y hay otras epopeyas, desde luego, la Farsalia y otras muchas epopeyas en la literatura latina. Sin embargo, desde el punto de vista de la fama y de la trascendencia, no creo tener duda alguna de que Virgilio se lleva la palma por encima de otros poetas latinos. Pero el tema también está vinculado, no solo en la estructura, el estilo de los versos y todo esto, sino también el tema, como dije ya, tiene relación directísima con el ciclo troyano. En la literatura occidental, que a fin de cuentas es la que más nos interesa, porque es la nuestra, hay, creo yo, que solo otro ciclo de igual trascendencia. Y este ciclo es el de los caballeros del rey Arturo, la búsqueda del Grial y todo lo relativo al llamado ciclo artúrico, los caballeros de la tabla redonda, porque también tiene, a partir más o menos del siglo XII, XI quizás, tiene una repercusión inmensa en la literatura europea y compite incluso numéricamente con la influencia que puede tener el que he estado tratando, que es el ciclo troyano. Pero tampoco deja de ser interesante y muy digno de anotarse que tanto uno como el otro lo que ensalzan por encima de otra cosa es el valor guerrero de los héroes y el atrevimiento de los mismos. Por ejemplo, los héroes del ciclo artúrico, Lancelote, Galván, como lo llaman en buen español, o Lanzarote, que sería mejor, Parsifal, todos ellos no tienen miedo ante nada. Y este arrojo, esta temeridad incluso que tienen los héroes, es probablemente la primera característica que debe tener el héroe: el valor, el arrojo, la temeridad. Y esto incluso se nota en otros pueblos que no han tenido, cuando menos en el momento en que esto se manifiesta, influencia de Occidente. Porque curiosamente en unos poemas africanos se habla de un héroe, cuyo nombre por desgracia no recuerdo, pero que caminaba tan campante por la selva y era tan valiente que aunque oyera rugidos detrás de él, no volteaba a ver de qué animal se trataba, porque estaba precisamente más allá del miedo. El tema del miedo y la ausencia del miedo o el vencimiento del miedo por la temeridad, por la valentía, tienen una importancia capital en la literatura y en las artes en general. En el ciclo germánico, que también es de gran importancia, de Sigfrido, este se caracteriza, es el gran héroe de los germanos, porque no siente miedo. Pero lo hermoso de esta leyenda germana, en la versión wagneriana, es que mata al dragón Fafner, porque no tiene miedo ni del dragón. Lo mata temerariamente. El dragón era colosal y, por supuesto, vomitaba fuego y era enormemente grande y todo. Y Sigfrido no tiene miedo. Pero en el momento en que se baña en la sangre del dragón, empieza a entender el lenguaje de los animales. Tema antiquísimo que se remonta a la leyenda de los dos hermanos, que es egipcia, mucho antes del nacimiento de Cristo. En el momento en que él entiende el lenguaje de los animales, oye el canto de un pájaro, estoy hablando de nuevo de Sigfrido, y el canto del pájaro le dice que conquiste a una mujer bellísima que está en la cumbre de una montaña rodeada de un fuego mágico. Esta mujer es Brunilda, hija directa de Zeus y de Herda, la diosa de la tierra y el dios de los cielos, y por una serie de cosas que no es el momento de explicar, su padre, Votan, la rodeó de un fuego mágico. Entonces Sigfrido va a la conquista de esta mujer, vence, desde luego cruza el fuego mágico, pero en el momento en que le quita el yelmo y la armadura, puesto que había sido Valquiria, entonces tiene miedo al conocer el amor. Esto es muy romántico y al mismo tiempo es muy bello. Esta es la versión wagneriana de la leyenda. Lo que no logró un monstruo terrible como Fafner el dragón, por cierto que siempre lo llama Wurm, Wagner, o sea el gusano, lo logra la belleza de una mujer. Bueno, en el caso de París, que siempre es muy vilipendiado, es decir, el raptor de Helena, debemos entender que si la belleza de Helena era tan incomparable como insisten en decir los poemas homéricos, no es nada difícil entender que un individuo que además estaba ya padeciendo una especie de embrujo por el juicio que hizo, que ahora voy a narrar, se enamorara, y ella de él porque era el hombre más bello también. El embrujo consistió en que en una ocasión tres diosas olímpicas quisieron saber cuál era más bella, y la que salió victoriosa en esta competición fue Afrodita, la diosa del amor. El juez fue precisamente París, hijo de Príamo, rey de Troya. Y entonces él le dio una manzana de oro con la inscripción de Caliste, que quiere decir a la más bella de todas. Lo agradeció entonces Afrodita, es decir, Venus en la mitología latina, y le dijo que conquistaría a la mujer más bella de la tierra. Es decir, que ya vemos una especie de lo que es, los juristas llamarían juicio de la voluntad, vicio de la voluntad, en el caso de París y de Helena. París, por otra parte, demuestra su falta de heroicidad a lo largo de las líneas de la Ilíada, porque realmente tiene un arrojo instantáneo y luego le da miedo y se retira y todo. El héroe del lado troyano, indudablemente, es su hermano Héctor, y Héctor cae inmolado cuando combate contra Aquiles, que es el superhéroe de los griegos. Él era troyano, Héctor, y Aquiles, a quien le quitan su mujer que había ganado en buena lid, su gueras, es decir, su recompensa guerrera, se la quita Agamenón, y vence a Héctor. Pero aquí hay otra cosa que hay que decir. En la Grecia preclásica, porque estoy hablando de ella, lo clásico viene hasta el siglo V, parece que era muy común la práctica de la bisexualidad. Esto se deja entender, no se dice desde luego, en un amor enorme que tienen Aquiles y su casi hermano Patroclo. Y en el momento en que matan a Patroclo, Aquiles, que estaba furioso, es con lo que empieza la Ilíada, canta odiosa la cólera del pelida Aquiles. Estaba furioso porque Agamenón, que era el jefe de la expedición de los griegos, lo había privado, como dije, de Briseida, que era su recompensa guerrera. Entonces se retiró de la contienda y juró no regresar a ella. Pero cuando matan a Patroclo, su adorado Patroclo, él va de nuevo a combatir. Y es cuando mata a Héctor. Y esto pues da a leer entre líneas una posible relación amorosa entre ellos. O en todo caso, un amor fraternal enorme. No puedo yo prejuzgar ninguna de las dos cosas, pero desde luego sí sabemos, y en los diálogos platónicos esto es bastante evidente, el amor de Sócrates por Alcibíades y cosas por el estilo. Es decir, que era una práctica bastante común. Pero sí también debo aclarar que algunos eruditos sospechan que en estas relaciones de carácter homosexual no existían relaciones sexuales, simplemente admiración. Yo creo que este es un poco piadoso respecto a aquello, pero, en fin, yo digo lo poco que sé. Bueno, el hecho es que la Ilíada termina de una manera muy patética, porque cuando muere Héctor, el domador de caballos, el padre Príamo, rey de Troya, va a postrarse a los pies de Aquiles, que a mí en lo personal es un héroe que me cae muy gordo, esa es la realidad, por petulante, por prepotente y por majadero. Y el anciano Príamo no vacila en ir a pedir que le devuelva el cadáver de Héctor. Y Aquiles no lo trata muy bien, pero accede. Y la Ilíada se cierra hermosísima con la descripción de los funerales de Héctor, domador de caballos. La Odisea, de la que me he ocupado en otras ocasiones, es un asunto muy diverso. Pero la Ilíada es un poema largo y es un poema que, a pesar de ser muy repetitivo, porque es la narración de muchas contiendas, a mi juicio no llega a aburrir, porque hay varios ingredientes, y aquí sí se ve el genio de quien lo escribió o quienes lo escribieron. A pesar de que, por ejemplo, uno de los recursos poéticos más frecuentes en los poemas de estos es el poner epítetos, es decir, unos adjetivos mediante los cuales se va a identificar a una persona. Por ejemplo, cuando se usa el adjetivo polítropos, el lleno de recursos, el astuto, el ingenioso, sabemos que se va a hablar casi indefectiblemente de Odiseo, es decir, de Ulises. Y si se dice podasoquis agileps, ya sabemos que es Aquiles el pies ligeros, y así sucesivamente. Esto puede cansar. Realmente no creo que llegue a hacerlo. Es uno de los recursos. Y por otra parte, las situaciones guerreras pues necesariamente tienen que repetirse. Hay una característica en los duelos individuales. Cuando sale un héroe troyano a defender su ciudad y su reino y se enfrenta a otro héroe de los aqueos, es decir, de los griegos, el nombre colectivo que usan es Ajayoi, tienen que decirse previamente su estirpe, su genealogía, su categoría social. Es decir, que empieza aquí a gestarse y va a fructificar en la Edad Media, creo que sobre todo, toda la cuestión de la aristocracia, de las categorías sociales, en donde están pues los reyes, los nobles y los héroes que formaron inicialmente a estos. Debemos considerar que la aristocracia de todo el mundo se ha formado de individuos muy valientes que supieron ganarse un puesto, un título, en las guerras contra otros, porque por desgracia el hombre siempre se ha peleado con los vecinos. Y en el momento en que hay un héroe que realmente es muy poderoso y que tiene habilidad política, pues se corona rey o soberano de cualquier tipo. Y los demás que lo siguen, pues van a recibir también. Y hay otra manera, un poco menos gloriosa, de llegar a estas cosas, que es la corrupción. Y que muchas veces esta corrupción se traduce en que el que quiere tener privanza en la corte, pues entonces no vacila en hacerse de la vista gorda si la mujer le gusta al rey, o si la hija, o cosas por el estilo. Esta es la realidad escueta. Y así ha sido siempre. El hecho es que en la Ilíada nos encontramos muchos combates, y encontramos la narración de muchas gestas colectivas, pero aquí se empieza a gestar en la Ilíada, en términos generales, la estructura social no sólo de los griegos posteriores, sino también de los romanos y a través de ellos del occidente de Europa, sobre todo. Precisamente por ello es tan importante el leer estos poemas, en primer lugar, por disfrutarlos desde el punto de vista estético y cultural, pero también para observar las relaciones humanas, cómo se hace un análisis de las pasiones, cómo son seres humanos, no son figuras puestas nada más ahí que hablen y hablen y hablen y ya, o que te hagan las hazañas más prodigiosas porque son muy fuertes, no, son seres humanos que combaten, que sufren y que tienen mezquindades también. Dejo este tema momentáneamente para ir al gran héroe de la Eneida, es decir, Eneas, que da nombre, se llama héroe, por eso héroe epónimo, porque da nombre a la epopeya. Es tan esforzado, tan valiente como cualquiera de los que ya he mencionado, pero tiene una falla capital pero grandiosa. Llega en su errancia, saliendo de Troya, traten ustedes de recordar el mapa del Mediterráneo, Troya está en la actual Turquía asiática y en el norte de África estuvo Cartago. Es decir, que en su viaje, más o menos directamente abajo de la península itálica, más o menos, estaba Cartago. Y en su viaje va a dar Eneas, con sus naves y todo, a Cartago. Cartago está gobernada por una hermosa reina que es Dido. Y se conocen los dos, le da albergue y hospitalidad Dido a Eneas y se enamoran, pero sobre todo Dido. No quiere esto decir que a Eneas no le haya gustado y no se haya enamorado de Dido, si no, no tendría sentido lo que voy a decir. Por supuesto que sí, pero la pasión de Dido es más vehemente, de conformidad con el texto maravilloso de Virgilio. Lo que sucede es que ya está Virgilio dudando de la misión que tenía, que era fundar la sucesión de Troya en otro lugar. Y ese lugar era el Lacio, es decir, Italia. De ahí viene el latino, de Lacio. Entonces, ya estaba muellemente muy contento Eneas, disfrutando a Dido y ser el amante adorado de la reina de Cartago. Y se estaba olvidando de su misión, pero tiene una visión. Y en esa visión se da cuenta de que está perdiendo de vista el cometido que tiene en la vida. Y entonces, de una manera que desde un punto de vista es muy vil, muy artera, muy traicionera, abandona a Dido y se va a cumplir con su misión histórica, que es precisamente ir a lo que actualmente es Italia y fundar allí una dinastía supuestamente de origen troyano. Por eso Julio César se decía descendiente de Venus, es decir, y de Troya. Bueno, pero Dido, mujer de gran pasión y de gran vehemencia, se inmola, se mata. Y para mi gusto, en lo personal, el momento cumbre de esta maravillosa epopeya que es la Eneida es precisamente lo que dice Dido en la inmolación. Como dice Virgilio, dixit quenovistima verba, dijo sus últimas palabras, sus postreras palabras, y es una terrible maldición que lanza en contra de Eneas, muy humana, y es una maldición que no solo es contra él, sino contra sus descendientes, porque pierde totalmente la razón por él y finalmente muere. Este es uno de los momentos extraordinarios de la poesía mundial, pero hay que subrayar, insisto, ¿por qué la deja Eneas? Porque tiene la conciencia social por encima de la personal. Y esto sí es muy importante. Tenemos como esbozos de esto en la relación muy bella también de Héctor y Andrómaca, su mujer. Pero en Virgilio encontramos esto maravillosamente expuesto. Muchos eruditos han dicho que hay una enorme diferencia entre las dos epopeyas, entre la Ilíada y la Eneida, y que se nota la frescura en la Ilíada y que es una obra de gabinete la Eneida. Realmente yo no estoy de acuerdo. Para mí la Eneida es un poema fresco, de una sonoridad maravillosa y de una gallardía y una profundidad humana también insospechables. De cualquier manera, esta faceta que acabo de subrayar, creo que le da un lugar de privilegio a esta epopeya, si es que lo necesitara, porque bien sabemos que es una de las cumbres de la literatura latina, lo cual es decir, de las cumbres de la literatura humana. Y finalmente se funda la civilización troyana, según esta leyenda, en un terreno distinto, para lo cual tiene que haber muchos combates con los habitantes originales de ese lugar. Pero en fin, el tiempo se nos fue, agradezco muchísimo la atención que me han prestado. Espero contar con ella en la próxima ocasión, a la misma hora y por la misma estación. Entre tanto, que gocen de cabal salud y de todos los beneficios de la vida. Muchas gracias.
Participaron en la realización de este programa Roberto Portillo, Juan José Ortega, Carmen Bach y Marcela Montiel.
El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentaron... Al Hilo del Tiempo, un programa de Ernesto de la Peña. Escúchelo el próximo jueves a las 20:30 horas, aquí en Opus